Vuelve a estar con nosotros aquí Conchita Fernández en esta mañana, en esta quincena, en este último día de mayo, que por mayo era por mayo cuando aprieta la calor. Buenos días, Conchita.
Cuando los enamorados. A ver, buenos días.
Sí. Ese nos lo sabemos muchos, ¿no? Nos lo sabemos ese poema. Bueno, sí. Que vamos allá.
Bueno, pues vamos allá.
Una entrega más hoy con historia latinoamericana, ¿no?
Pues sí, hispanoamericana. Vamos a marcharnos hoy a la isla de la Española.
Qué bonito nombre.
¿A que sí? Es un nombre precioso porque además fue el primer asentamiento luego del descubrimiento de aquel 12 de octubre de 1492. Esta es una novela histórica que la ha publicado Antonio Pérez de Henares. Está editada en HarperCollins. Tiene 400 páginas, pero la verdad es que es muy entretenida porque es un relato, diríamos, coral, porque además del personaje principal, que fue el almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón, que como saben ustedes, en ese primer viaje, que apoyado por los reyes católicos, sobre todo por la reina Isabel de Castilla, que fue la que más se contagió por ese espíritu de emoción que tenía el genovés, un hombre, un gran navegante, una persona curtida, formada, que desde los 14 años estaba en los temas de la mar, una persona además que estaba informada de los adelantos que en aquel momento había. Piensen que estamos en el siglo XV y ya había un personaje que era Toscanelli y unos cuantas gente preparada, geógrafos. Él, Cristóbal Colón, tenía la certeza, como así fue, que la Tierra era redonda, y su obsesión, el proyecto que presentó primero al rey de Portugal, que no se lo aceptó, y en segundo lugar se lo presenta a los reyes católicos, que en un principio la comisión que se reúne para valorar ese proyecto de Cristóbal Colón lo rechaza, pues por algo estrambótico, más o menos, este es un adjetivo que yo pongo, pero después la reina va a ser la que, a través de uno de los confesores de la reina, que conoce a un personaje importante del monasterio de la Rábida, por el que se ha detenido Colón ahí a pasar la noche, le dice: a este hombre hay que apoyarlo, y entonces se firman las capitulaciones de Santa Fe, un poco antes de marchar ya la flota, aquella flota que estaba compuesta pues por muy poca gente, muy pocos marineros, muy pocas naves, y destacando la Pinta, la Niña y la Santa María, pero sepan ustedes que la Santa María fue una nao arrendada por el piloto santoñés Juan de la Cosa. Bueno, entonces, Colón, importante saber que llega a América por azar, porque Colón a donde quería ir, y esa fue su gran obsesión, pero no lo consiguió, es ir a la isla de a las especias, a las Molucas, al Moluco. Entonces, de hecho, hubo momentos en que cuando él estaba ya sobre lo que era ya tierra firme, toda la zona esta de Venezuela, de la desembocadura del Orinoco y después Panamá, Jamaica, donde en el cuarto viaje lo va a pasar fatal, él todavía cree que está, pero está ya convencido de que no ha llegado a la especiería y está intentando buscar un istmo, un paso marítimo, porque él era un gran navegante, pero no lo consigue. Ya saben ustedes que después Vasco Núñez de Balboa va a ser el que divise el Océano Pacífico, ese océano al que quieren llegar a través de... Piensen ustedes que Cristóbal Colón va a ser un atrevido porque va a salir por ese océano Atlántico, que era el que llamaban en aquellos siglos el mar tenebroso. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante todo esto. La novela, no me quiero liar. La novela, ¿a partir de qué acontecimiento histórico se centra y qué periodo de tiempo nos cuenta? Pues se centra a partir del segundo viaje. En el primer viaje, Colón divisa la isla de Guaraní, que la llama El Salvador, y inmediatamente después ya va a otear Cuba, pero van a llegar a la Española. Y en la Española va a ser el primer asentamiento que se hace allí. En el mes de diciembre, justamente hacia Navidad, La nave Santa María va a tener un incidente y ya va a quedar un poco para el arrastre, y lo que van a hacer allí, como no se va a poder utilizar para la navegación, va a ser construir un fuerte, Fuerte Navidad. Ahí van a dejar a 38 marineros. Colón se viene a España en enero de 1493 a contarle a los reyes católicos, sobre todo a esa reina a la que siempre estuvo agradecido, cómo había sido el primer viaje, que lo llamamos el viaje del descubrimiento. Y cuando regresan, que ya regresa pues con una flota mucho más importante, porque ya regresa pues con una flota de 1.500 hombres, 17 naves, arriban a la Española. ¿Y qué es lo que se encuentran en ese fuerte Navidad donde habían dejado a 38 marineros? Bueno, pues aquí, en este punto, es cuando Antonio Pérez Henares comienza la novela. Este escritor lo que nos dice es que la Española fue el punto, o sea, el puerto de arribada, el puerto de partida más importante, porque desde 1492 casi hasta 1512, 1516, pues va a ser el a donde llegan y de donde salen. Él organiza una historia novelada muy bonita. Yo tengo aquí recogida pues cosas así que me han parecido importantes, donde aparecen, como decía al principio, esto es una novela histórica coral, porque además del almirante de la mar Océana que se fue, ese era Cristóbal Colón, pues aparecen otra serie de personajes. Aparecen los dos hermanos de Cristóbal Colón, aparece uno de los hijos de Cristóbal Colón, el famoso Hernando Colón, que va a ser el que va a recoger todas las memorias de su padre. Es muy bonito porque ya con 12 años este chaval ya está con su padre en el tercer y en el cuarto viaje y se está quedando impresionado pues de los paisajes, de lo que está viendo allí, y todo esto se va a quedar un poco en su imaginario, y después va a ser el que recoja un poco toda la memoria de lo sucedido. Pero al mismo tiempo pues van a aparecer una serie de personajes importantísimos, como van a ser primero Juan de la Cosa, el piloto montañés, un hombre importante porque ya saben ustedes que fue el que diseñó y escribió uno de los primeros mapas del mundo. El conquense Alonso de Ojeda, muy importante porque de hecho en esta novela de La Española, en la cubierta de la novela, aparecen dos personajes, y aparece uno de los personajes que está ya vestido como un gran descubridor, conquistador, explorador. Es un piloto, vamos, después fue piloto, capitán, pero vamos, había nacido en Cuenca, marcha en el segundo viaje con Juan de la Cosa, eran muy amigos, en el segundo viaje que hace Colón a las Indias, y en esta novela es, diríamos, cuando Alonso Quijano llega a lo que se llama el... Lo llaman, después me acordaré porque lo tengo puesto, pero es un poco a la zona donde hoy día se levanta esa ciudad tan preciosa de Cartagena de Indias, a la Bahía Calamar. Bueno, que no me quiero liar. En la novela hay algo importante. El escritor Antonio Pérez Henares nos cuenta la razón por la que nos ofrece esta novela. Y la razón es muy interesante porque al parecer Antonio Pérez Henares formó parte de este programa educativo, cultural y social que creó Miguel de la Cuadra Salcedo. Entonces, durante unos años hizo un viaje con Miguel de la Cuadra Salcedo, y él dice que estuvo caminando y navegando por el Golfo de Paria, cerca de Macuro, en la desembocadura del Gran Orinoco, que es la actual Venezuela, el primer lugar de tierra firme del continente en el que Colón puso el pie sin saber entonces lo que era, sí. Esto es importante. Y dice el escritor de esta novela, dice que entonces, cuando yo estaba con Miguel de la Cuadra Salcedo por toda esa zona de América, Hispanoamérica comenzó en aquellos días a penetrarme por todos mis poros, a impregnarme con sus olores, sus colores, sus sabores, su luz y su tacto. Y empecé a querer saberlo todo. Muy poco alcancé, pero al menos sí supe, y esto es muy importante en la novela, que tras el descubridor, tras Cristóbal Colón, no tardaron en aparecer por aquel mismo sitio el piloto cántabro Juan de la Cosa y su amigo, que fue hasta la muerte el temerario conquense Alonso de Ojeda, al que todos llamaban el caballero de la Virgen, y que de hecho Vicente Blasco Ibáñez, en uno de los viajes que tuvo que ir a Argentina representando a nuestro país, a España, cuando llegó a Argentina y se empapó de muchas cosas, pues cambió un poco el chip y al regreso escribió una novelita pequeña que se llama El caballero de la Virgen, Alonso de Ojeda. O sea, es muy bonito porque este es un libro que se ha reeditado y es de 1929. Al mismo tiempo, una vez que les recomiendo esta novela histórica, repito, La Española, les recomiendo un libro que no hay que dejar de leer, porque es un libro que se escribió en el siglo XIX por Charles Lumins, que se titula Exploradores españoles del siglo XVI, Vindicación de la acción colonizadora española en América. Este hombre lo que dice, reivindica el poder civilizado, o sea, la civilización que hizo España y la colonización del Nuevo Mundo, y valora todo lo que se hizo, y lógicamente va en contra, claramente, de esa leyenda negra que los británicos nos crearon hace un montón de siglos y que otro catedrático de ciencia política de una universidad de Buenos Aires, que se llama Marcelo Gullo Omodeo, lo recoge en un libro que les digo que no dejen de leer. Es un libro que se titula Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Bueno, pues este catedrático de ciencia política dice lo siguiente, dice que si hay algo que demuestra que América no fue vista por España como un botín, fue la decisión de sembrar de hospitales y de desarrollar, una vez terminada la conquista, una política de protección social que abarcara todas las razas y condiciones sociales. Esto lo demuestra las leyes de Indias. Él dice que este fomento del indigenismo que se está haciendo ahora, basándose en la leyenda negra contra España, lo que está produciendo es la balcanización de Hispanoamérica. Dice algo tremendo, dice que hoy en las universidades que pueblan Hispanoamérica, negar la leyenda negra de la conquista española de América y afirmar que a los conquistadores españoles no solo les movía el afán de riqueza, sino otros principios, y que no fueron violadores en serie de las mujeres indígenas ni asesinos de los pueblos originarios, dice que todo esto implica ser condenado al ostracismo. Es la teoría de la cancelación. O sea, es interesantísimo este libro. Dice además que en ningún país del mundo, por dos momentos, se suspende una conquista hasta que no se aclare qué es lo que está sucediendo. Esto sucede con la monarquía hispánica de los Reyes Católicos. Ya ha muerto la reina Isabel, reina de Castilla, que fue la que en su testamento dice que a los indios hay que tratarlos como iguales. Y todo este pensamiento se lleva en parte a las leyes de Burgos, que se van a aprobar en diciembre de 1512, ya se va a aprobar no siendo ya la reina de Castilla fallecido, y se va a firmar esa declaración, que son 35 ordenanzas, 35 artículos, que es algo impresionante. Ningún país hizo cosas semejantes. Y después, el 15 de abril de 1550, cuando ya tenemos como emperador a Carlos V, se detiene la conquista de las nuevas tierras, se crea una comisión y se empieza a valorar qué es lo que se está haciendo por el Consejo de Indias, llamando a ese consejo a los teólogos y juristas más importantes. De hecho, todo lo que se dice en 1550 pues va a ser el embrión del futuro derecho internacional de gentes y de las declaraciones de derechos humanos. Fíjense ustedes todo lo que hicimos y muy importante por eso tener conocimiento. Todos estos libros, incluso la novela ficción de hoy, con la que continúo, lo que nos entregan es conocimiento, porque Antonio Pérez Henares, diciendo que La Española fue el principio de todo en América, esta isla, lo que hoy es Haití y la República Dominicana, fue el primer puerto de arribada y de partida. Fue, lógicamente, un cruce con la muerte, hacia la gloria, hacia el oro. El primer fuerte, el de Navidad, construido con los tablones de la Santa María. La Matanza, que es la que se encuentran los españoles cuando llegan en ese segundo viaje a la Española. La primera batalla que hay con los indígenas en Vega Real, los caballos de Ojeda, de Alonso de Ojeda, que tanto sorprenden a los indios. El perro Becerrillo, también los perros sorprendían a los taínos. La fundación de la Isabela, la primera ciudad que se funda en la Española, y después la fundación de Santo Domingo. Bueno, pues todo esto es lo que Antonio Pérez de Henares nos cuenta en esta novela, que es una novela organizada en 5 capítulos que él los denomina libros. El primer libro es El Fuerte de Navidad. El segundo libro es La Isabela, esa primera ciudad, ese asentamiento que construyen los descubridores, los primeros conquistadores. El tercer libro es Santo Domingo, que es esa segunda ciudad que se crea en otra zona de la isla de la Española. El cuarto es La Virreina. La Virreina es una mujer con la que se va a casar un hermano de Cristóbal Colón, Diego Colón. Una mujer muy bien emparentada con una familia del reino de Castilla. Y después el quinto libro se titula Los Conquistadores, y es aquí donde se va a dar paso a ese dominico tan puesto en cuestión, que fue Fray Bartolomé de las Casas, a la tierra florida, a Ponce de León, al desdichado Nicuesa, a Vasco Nuño de Balboa. Vamos a saber cómo murió en el cadalso Vasco Núñez de Balboa, después de haber descubierto el Océano Pacífico, y por supuesto cuando ya llega el gran Hernán Cortés a esa isla de la Española. En fin, y en esta novela, como les decía, además de todo lo que nos cuenta, hay una historia de amor preciosa entre este conquense, este gran capitán Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, junto con Juan de la Cosa y junto con un florentino que se había nacionalizado en España y que estaba afincado en la ciudad de Sevilla, y que en el segundo viaje que hace Colón a la Española está en la flota, están paseando, bueno, paseando lo digo un poco de forma un poco emotiva, por toda la zona de la desembocadura del Orinoco, y de repente contemplan cómo ven que hay unas casas
chabolas,
palafitos sobre el mar, sobre el río. Y es entonces cuando dicen, esto es como la pequeña Venecia. Y este es el origen de Venezuela. La palabra Venezuela fue nombrada por estos tres descubridores que seguían ya a Colón, porque Colón había llegado ya a esta tierra firme cuando llega en el primer viaje, pero todavía no lo han puesto nombre. Bueno, en esta novela se nos cuenta que este, Alonso de Ojeda, cuando llega a esta zona y conoce a un cacique, jefe de una tribu, se va a enamorar de la hija. La hija va a ser, nos cuenta esta novela, La Española, que es una mujer que cuando ve a Alonso de Ojeda, por eso ustedes ahora estarán escuchando una melodía muy bonita, que es de un compositor y guitarrista argentino que se llama Eduardo Falú, que es una canción de amor. Porque además, cuando Alonso de Ojeda mira a los ojos de esta mujer, que bueno, tiene un nombre de India, Guajira, bueno, ahora lo tengo por aquí apuntado, pero se llamaba Palaira Ginú, la va a bautizar y la va a dar el nombre de Isabel, en honor de la reina de Castilla. Sí. Se va a casar con ella, y cuando los demás, en un espacio que en esta novela, esto sí es ficción, nos introduce Antonio Pérez de Henares, nos dice que en la Española, tanto en la ciudad de la Isabela como después en Santo Domingo, va a haber un espacio que lleva un tabernero del barrio de Triana, que marchó a la Española huyendo de su mujer, de su suegra y de su familia, que era un especialista en pescado de escabeche. Entonces ahí es donde se reúnen todos y donde se cuentan, se dice qué es lo que está pasando, y se da un poco alerta de todo lo que pasa en la isla. Bueno, pues la novela nos lo cuenta, y en todo esto nos se dice también cómo esa mujer de la que se ha enamorado el conquense Alonso de Ojeda, ese llamado el Caballero de la Virgen, cuando le dicen qué india tan guapa se ha echado usted, él dice, no es mi india, es mi mujer. Esto es muy importante porque esto está en sintonía con aquel principio de los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel, que decía que había que hacer mestizaje. Este es, si nosotros nos preguntáramos cuáles son los dos principios que marcaron una distancia abismal entre el imperio español, que no fue imperialismo, porque no fundamos colonias, fundamos ciudades. Los colonialistas nunca fundaron ciudades en el interior de los países que descubrieron. Hacían cosas en los puertos para huir cuando tenían que huir rápidamente y para cuando querían invadir, tener ahí su fuerza. Nosotros, como dice el catedrático este de ciencia política de esta universidad en este libro Madre Patria, esta es una de los datos que distinguen lo que hizo la monarquía hispánica de lo que hicieron pues los imperialismos, como fue pues todos los anglosajones y todo el imperialismo británico. Bueno, pues además del mestizaje, estuvieron esas leyes de Burgos, pero ese mestizaje en esta novela de La Española pues se ve un poco palmariamente cuando vemos esta historia de amor entre un castellano, un español de Cuenca y una mujer india de la que se enamora y que va a ser la mujer que va a tener hasta toda su vida, porque cuando Alonso de Ojeda muere en Santo Domingo, ella no va a poder soportar la ausencia y va a morir sobre la tumba de él. Es una historia de amor preciosa. Bueno, al mismo tiempo, Antonio Pérez de Henares en la novela nos va contando algo también muy importante que sucede. Nos va a contar la primera rebelión que va a haber en esa isla española contra los Colón. No solamente contra Cristóbal Colón, sino contra su hermano Bartolomé, que va a ser el gobernador que va a dejar Cristóbal Colón cuando regresa a España para contar a los reyes católicos cómo va marchando el descubrimiento. Y nos va a contar cómo en esa marcha Cristóbal Colón deja de gobernador a su hermano, pero deja de alcalde mayor de la Isabela a un ayudante que él había tenido suyo, del que él tenía mucha confianza y confiaba, que era un tal Roldán. Bueno, pues Roldán se la va a jugar a Cristóbal Colón, porque cuando Cristóbal Colón desaparece de la Isabela y marcha a España, como les digo, se va a enfrentar a su hermano Bartolomé Colón, y lo que va a querer es incluso colgarlo y matarlo. Cuando regresa Colón de nuevo a la Española, en su tercer viaje que hace, su hermano Bartolomé le cuenta todo lo sucedido. Cristóbal Colón cuenta a su hermano que en el encuentro que ha tenido con los reyes católicos, esas capitulaciones de Santa Fe, donde al almirante de la mar Océana, que es Cristóbal Colón, se le nombra virrey y gobernador de por vida, todo eso va a seguir en pie. Pero lo que no va a seguir en pie es que los Colón, es decir, Cristóbal Colón y sus hermanos, tengan el monopolio de los viajes de descubrimiento. Porque, de hecho, Alonso de Ojeda, que ha llegado a la península para mostrar y enseñar esa mujer con la que se ha casado, esa mujer venezolana con la que se casa, que ya está bautizada y tiene el nombre de Isabel, vemos cómo los reyes le van a preparar una flota para regresar a la Española. Bueno, todo esto es lo que Colón cuenta a sus hermanos, y su hermano es cuando le cuenta el asedio tan grande que está teniendo con este personaje, con el Roldán, y es entonces cuando los reyes van a enviar a la Española a un comendador de la Orden de Calatrava que se llama Bobadilla. Bueno, Bobadilla va a ser, les voy a decir en resumen lo que va a hacer. Bobadilla va a apresar, va a incautar todos los bienes de Cristóbal Colón, va a engrilletar a Cristóbal Colón y a sus dos hermanos apresados, los va a meter en una nao rumbo a la península. Cuando esa nave llega a Cádiz el 20 de noviembre de 1500, los reyes, ya conocedores de la vejatoria que han hecho al descubridor de las Indias, van a ordenar de inmediato que lo pongan en libertad. Y el almirante Cristóbal Colón va a decir que esos grilletes se los llevará a su tumba. Los reyes convocan una audiencia, llega Cristóbal Colón, está muy bien contado en la novela, se arrodilla ante la reina le dice que se levante, le ruega que se ponga en pie, la reina se levanta, Colón con los ojos llenos de lágrimas dice que lleva 6 años pasando peligros y adversidades en las Indias, siempre al servicio de sus majestades, defendiendo su real autoridad, y arriesgando mi vida, he cumplido siempre las órdenes de los reyes dadas y se me ha pagado con grilletes, deshonra y vejación. Bueno, todo esto va a ser muy criticado en ese espacio, en esa taberna llamada El Escabeche, que eso es ficción, que nos entrega López de Henares en la novela, pues porque esta es una novela histórica, donde además de recrear históricamente con datos fidedignos todo lo que sucedió, hay un punto de ficción que nos entrega. Bueno, pues todo esto en esa taberna se dice que es un total desafuero, que ha sido una injusticia, porque los reyes a Bobadilla no le dijeron que tenía que detener a Colón. Los reyes a Bobadilla le dicen que vaya a la Española y que investigue qué es lo que está pasando, porque lo que estaba pasando, ni más ni menos, es que había celos, había envidias, había tropelías entre los conquistadores que había allí, porque no soportaban que un genovés pues estuviera al mando, fuera el virrey de la Española, fuera el gobernador de la Española, y porque además hay un personaje italiano en la novela que se apellida Cunneo, amigo de Cristóbal Colón, que al principio de la novela le dice: ojo, almirante, que usted va a tener rivales aquí. Aquí hay gente que le va a organizar rebeliones, y así sucedió. Bueno, la novela nos va contando cosas. Llegamos al cuarto viaje que hace Colón a las Indias, con esa misión específica de buscar ese istmo, ese paso marítimo que pues eso, que conecte el oeste con Asia. No lo va a conseguir, y ahí en la isla de Jamaica va a vivir una circunstancia tremenda. Además, Colón ya estaba con la enfermedad de la gota. No va a ser ayudado por el siguiente gobernador que los reyes católicos van a mandar a la isla española, que va a ser Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, así como va a reorganizar esa ciudad de Santo Domingo, porque es el que va a hacer esa réplica que se quiso hacer de todo lo que había en el Reino de Castilla, trasladado a los territorios de ese nuevo mundo que todavía no se llama América, porque se llama América, bueno, pues lo va a dar el nombre del Américo Vespucho, pero no se llama América, son las Indias y es el nuevo mundo. Bueno, pues se nos va a contar todo esto del cuarto viaje, se nos va a decir todo lo que está sucediendo, pero este Nicolás de Obando, además de que intenta sin duda alguna reorganizar aquella institución que dio tanto que hablar, que eran las encomiendas y los repartimientos, va a ser un hombre excesivamente autoritario, porque, bueno, pues a muchos indígenas, y de hecho a la esposa de ese cacique que fue el que dicen que era el sospechoso de asesinar a aquellos 38 marineros que Colón deja en el primer viaje en el Fuerte Navidad. Bueno, pues este cacique, que se llamaba Caonabo, a este cacique le va a tender una trampa el conquense, Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda es un hombre muy inteligente, y como parece ser que la tribu de los taínos, de la que Caonabo era el cacique, cuando escuchaban el tañido de la campana, decían: ¿qué es esto?, ¿no? Entonces el conquense elabora unos grilletes y unas esposas, cita a Caonabo, le organizan ahí un festejo, y después Caonabo recibe ese regalo de Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda le pone las esposas, los grilletes. El cacique se monta en el caballo y ya está preso. Y preso lo lleva delante de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no lo deja preso en la Española, sino que lo mete en una nave rumbo a España para que sea juzgado en España. Pero hay una gran tormenta y desaparece. Este cacique vive con una india que creo que es una de las mujeres más hermosas que había, como nos cuenta Antonio Pérez de Henares en la novela. Bueno, pues a esta india, que después se queda sola, y que tiene una relación amistosa con muchos de los castellanos que están en la Española, repito, en ese puerto de arribada y de salida, pues resulta que Obando, este gobernador que mandan los reyes católicos para que reorganice ya la ciudad de Santo Domingo, porque la Isabela se ha quedado casi reducida a la nada, pues va a montar una horca en la plaza pública y la va a ahorcar. Es una de las cosas muy criticadas. Bueno, pues la novela nos va contando muchas cosas, nos va diciendo, pues ya finalmente, ese viaje de regreso que hace Colón. Al mismo tiempo, Colón no va a ser ayudado por Obando, por este gobernador, porque en ese cuarto viaje va a haber un problema cerca de Jamaica y va a naufragar esa pequeña flota que tiene Colón. Y hay un personaje muy leal a Colón, un marino que no sé de qué ciudad española era, Diego Méndez, que va a ser el gran valedor de Colón, que va a acudir a Santo Domingo y le va a decir a Obando que tiene que prestar ayuda al descubridor de América. Y Obando se va a negar. Esto va a ser algo criticadísimo y afeado, no solamente en ese espacio ficción que crea la novela, que es esa taberna El Escabeche, de la que vamos a tener hasta la receta para hacer el mejor escabeche de pescado del mundo, que hacía aquel tabernero de Triana, que es el que llega a la Española. Bueno, todo esto va a ser criticadísimo y ya al final, bueno, pues Colón va a hacer el viaje de regreso a España. No va a poder ver a la reina porque la reina Isabel va a morir en 1502. Colón morirá con 50 años, 54 años, un 20 de mayo de 1506, y llegará a Sanlúcar de Barrameda. Le van a tener que sacar en parihuelas porque ya está, bueno, pues enfermísimo, y volvemos a leer en la novela como el testamento de esa gran reina que fue Isabel, donde se decía que a los indios no se les podía esclavizar, que se les debía de dar un trato respetuoso, prohibido traficar con los indios, porque, se me había olvidado, pero es muy importante, en uno de los viajes de regreso de Colón a la península para contar a los reyes católicos todo lo que se está descubriendo, la reina se entera que en una de las naves han venido indios. Y entonces la reina le lanza una reprimenda al descubridor, a ese almirante de la mar Oceana, y le dice que eso no se puede hacer. Y parece ser, como nos dice la novela, que Cristóbal Colón se quedó paralizado con las palabras que su gran protectora, que fue siempre la reina Isabel, le dijo. Bueno, la novela continúa, porque yo nada más les he resumido lo de 200 páginas, continúa ahí con todo ese paisaje de grandes descubridores que llegan a la Española y que van a ser los que van a continuar todo ese proyecto de Cristóbal Colón y ese proyecto de esa monarquía hispánica, que lo que quiere es trasladar toda una estructura, como así hizo, y crear 21 naciones, como así se hicieron. Y por eso, como dicen todos los libros que ahora se leen, es que lo que se hizo fue colonizar, crear ciudades, y no se construye, no se, eso de colonias, no fuimos, como les he dicho hace un momento, ningún país imperialista. Fuimos un imperio, pero fuimos un imperio que dio leyes, que en 1512 y en 1550 entregar una legislación para que controlara todo lo que estábamos descubriendo y que queríamos después, lógicamente, conquistar y cristianizar, estaba claro, porque lo que no se puede es juzgar un episodio tan importante como el descubrimiento y la conquista de las Indias desde el presente. Eso es lo que se denomina presentismo. Hay que juzgarlo todo en base a todos los principios y a los parámetros que estaban en pie en aquellos momentos. Bueno, pues les repito, La Española, de Antonio Pérez Henares, en la editorial HarperCollins. Si tienen ocasión, seguro que en la biblioteca de la Casa de Cultura de nuestro pueblo tienen este libro, Exploradores Españoles del Siglo XVI, un libro escrito por un inglés en el siglo XIX, que dice el subtítulo, fíjense ustedes, en el siglo XIX, Vindicación de la acción colonizadora española en América. Pero colonizadora no en el sentido negativo, es civilizadora, porque lo que él dice dentro del libro es que no fueron colonias, sino que lo que se construyó es civilización. Por supuesto, el libro de este profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, de Marcelo Gulló Homodeo, que este libro lo que es, vamos, lo que demuestra es que la leyenda negra fue la obra más genial, dice él, del marketing político británico, que de manera inconcebible los españoles se han creído la historia de España e Hispanoamérica que escribieron sus enemigos tradicionales y se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos. Esto nos lo dice, este es un libro además que está prologado por Alfonso Guerra, tiene un prólogo magnífico al libro y yo creo que es un libro que merece la pena completar con esta novela histórica que les he entregado hoy. Un poco más era la protagonista de todo lo que he dicho, que repito, se titula La Española y la ha escrito Antonio Pérez Henares.
Y lo de siempre, no es la primera vez que surge la comparativa, pero el cine norteamericano ha idolatrado la conquista del oeste y en España sí que tenemos una conquista del oeste, el símil me vale, ¿no? Una conquista del oeste verdaderamente épica y no tanto la de las pistolas, el revólver y el...
Exactamente, es que es completamente distinto, pero eso es, lo grave es que todavía estas cosas no se hayan aclarado y todavía, aunque no estoy de acuerdo con los desaires ni con las faltas de educación, que se permita que lleguen presidentes de países de Hispanoamérica y nos hablen de los yugos y de cosas que no son ciertas porque no forman parte de la historia.
Y una de las pruebas es que la esclavitud del siglo XVIII y del siglo XIX llegó desde África, donde España tenía muy poquito poder. Y no llegó desde...
Desde
Hispanoamérica.
¿No? Exactamente, así es. Bueno. Ustedes, de todas las maneras, ahora... Para finalizar, van a escuchar, saben que me parece que son 50 años de la muerte de Nino Bravo, porque van a escuchar una melodía que se llama esa canción tan preciosa que Nino Bravo ofreció, que era América. Y por eso van a escucharla, porque Nino Bravo me parece que murió
en el 73.
Y estamos, se hicieron, son 50 años, en el año 2023. Bueno. Pero no dejen de, si tienen oportunidad, de leer y de informarse de todo esto. Y como decía Noé, para cerrar un poco lo que estábamos diciendo, pues que efectivamente, que nuestra monarquía hispánica no colonizó, no creamos colonias, creamos ciudades. Y tuvimos una legislación que amparaba todo esto.
Que también...
Que esto es importante, porque además en las leyes de Burgos son unas leyes donde se está diciendo... ¿Cómo se debe de respetar el trabajo? ¿Cómo, si son niños, hay que dejarles que a tal hora cesen el trabajo? O sea, es que es algo impresionante. Estamos hablando de 1512.
Claro. Y donde también se cometieron atrocidades y barbaridades.
Por supuesto. Es que además, esta novela La Española de Antonio Pérez Henares no es una novela de la leyenda rosa. Ninguno de los libros que he mencionado aquí... hacer una leyenda rosa contra la leyenda negra. No, lo que se intenta es poner las cosas en su sitio y ver quiénes fueron los que verdaderamente respetaron las leyes, respetaron los principios de la monarquía hispánica, de los reyes católicos y después de Carlos V y Felipe II, y quiénes, bueno, pues se dejaron llevar por el lucro, por la riqueza, por esa fama desmedida, por cosas por las que en pleno siglo XX la gente también hace lo mismo y falsea y fastidia las cosas.
Siglo XXI,
efectivamente. Entonces, es una novela, por eso, que no es leyenda rosa, sino que pone las cosas en su sitio, nos cuenta las hazañas importantes y nos cuenta también las envidias, las tiranías, esas malas interpretaciones y esas cosas que lo que hacen al final es que un proyecto importante pueda estropearse. Pero lo importante, que a pesar de
que
monarquía hispánica, el proyecto que teníamos para Hispanoamérica era algo importante.
Ha quedado muy claro el sentido de la intervención. Conchita, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Bueno, pues entonces ya hemos acabado mayo y ya entramos en el mes de junio. Y dentro de nada ya llegamos a julio y ya...
¿Vacaciones?
Me ausento en el mes de julio y agosto.
Venga, pues si te parece hacemos un programa más en junio y ya lo
hacemos
para,
en junio,
para la siguiente temporada. Gracias.
Nos vemos y ya nos despedimos.
Hasta pronto.
Pues nada, buenos días.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor. Suena.